Dios les bendiga, hermanos. Siempre leyendo la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es un versículo que hemos estado viendo a lo largo de estos lunes para encontrar ahí una palabra que es en la cual vamos a predicar en esta ocasión. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El lunes anterior vimos paciencia. ¿Y qué más es el fruto del Espíritu? Es benignidad. El Señor quiere crear benignidad en cada uno de nosotros. Como una vida, hermanos, bien especial que Dios quiere levantar en cada uno de nosotros, no solamente con los dones del Espíritu, pero también con los frutos del Espíritu. En otras palabras, el Señor nos quiere hacer gente. ¿Verdad? Ser gentes. Ser personas, hermanos, que tienen algunas virtudes que solamente el Espíritu puede producir en cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de benignidad, esta virtud, hermanos, es de Dios. Porque Dios es benigno, dice la Escritura. Porque Dios es benigno. Pero esta característica del Señor también Él la quiere ver en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia habla del fruto del Espíritu que es benignidad. Para que nosotros, hermanos, estemos muy atentos a esta virtud que el Señor quiere crear en cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos a pensar, por ejemplo, en el concepto benignidad, ¿qué entendemos por benignidad? Una palabra que describe muy bien la palabra benignidad, es la palabra amabilidad. Amabilidad. Incluye la bondad. Una persona que es apacible. Una persona que es tierna. Una persona que es muy dócil delante de la presencia del Señor. Alguien que es muy suave de genio, por ejemplo. Aquí no hay nadie. En otras iglesias sí existe este problema, pero aquí creo que no hay nadie. Yo me he dado cuenta que todos son apacibles acá. Es cierto, yo he visto mucha bondad aquí en la iglesia, he visto mucha amabilidad, he visto mucha ternura dentro del pueblo del Señor. Así que, hermanos, la benignidad es una amabilidad, ¿verdad?, que está en la persona y que esa amabilidad ha inundado a esa persona, la ha saturado completamente, ¿verdad? Toda su naturaleza está saturada de amabilidad y que sobre todo que es una persona muy apacible y una persona bastante tranquila, bastante tierna. La amabilidad, hermanos, comienza a lavar y comienza a quitar toda aquella aspereza que puede haber en cada uno de nosotros. Que si antes éramos nosotros bastante rudos, como que si eso, hermano, va desapareciendo y en lugar de eso, el Señor va poniendo cierta ternura en cada uno de nosotros. Así que es un fruto que nosotros debemos de permitir que el Señor, hermanos, a través del Espíritu Santo pueda levantar en nosotros. ¿Cómo era el Señor Jesús cuando andaba ahí por toda Jerusalén y Judea? ¿Sería Él una persona amable? ¿Era el Señor una persona llena de amabilidad, llena de benignidad? ¿Era el Señor una persona tierna? Por supuesto que sí, nosotros tenemos que ver una diferencia de comportamiento del Señor con los pecadores El comportamiento del Señor con los fariseos, por ejemplo, que eran los religiosos de aquel entonces. Ahí habían dos comportamientos, dos conductas bien diferentes con respecto al Señor Jesús. Así que el Señor Jesús no era, hermanos y hermanas, una persona dura. Él no era una persona áspera. ¿Con quién era el Señor áspero? ¿Y con quién era el Señor duro? Dígame usted. No era con el hombre pecador, fíjese, porque él dijo que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces él no era áspero, no era a veces esas palabras que el Señor a veces pronunciaba, ¿verdad? Diciéndoles sepulcros blanqueados y cosas por el estilo. Él se lo decía a los fariseos. ¿Pero por qué se lo decía a los fariseos? Porque los fariseos querían hacer gala de espiritualidad, pero no había benignidad en ellos. Ya vamos a ver algunos casos, hermanos, en cuanto a los fariseos. Con ellos sí era duro el Señor y era áspero. Y es más, les hablaba solamente en parábolas para que no entendieran en lo absoluto el mensaje. Porque eran hombres, hermanos, terribles, a pesar de que eran religiosos. Ser religioso no es ser espiritual, hermanos. Ser religioso es estar en las cosas de Dios, en las cosas de la ley, estar cumpliendo con un montón de ritos, de ceremonias, de programas. Bueno, podemos decirle al Señor, mira, Señor, yo soy un hombre que realmente ha creído en ti. ¿Y por qué? Porque yo porto una Biblia en el brazo, porque yo le hablo a alguien de que tú eres un Señor Salvador, porque yo vengo tres veces o cuatro veces a la iglesia por semana, porque yo diezmo. Actos externos, ¿cierto? Pero dentro del corazón no está pasando absolutamente nada. No está pasando absolutamente. Así eran los fariseos. Ellos no eran espirituales. O sea que el Espíritu de Dios no había hecho nada interiormente. Pero ellos eran religiosos, cumpliendo con un montón de cosas terribles. Esa vida yo no se la deseo a nadie. ¿Me entienden? Esa no es la vida cristiana. Así que el Señor era duro con ellos. Pero con aquellos pecadores, hermanos, que quizás estaban cansados de pecar y ven una persona como el Señor Jesús haciendo milagros y predicando el Evangelio de su Padre, ellos se acercaban al Señor. Los publicanos y las prostitutas comenzaban a seguir al Señor Jesús, porque notaban que en esa personalidad había algo tierno, había algo apacible. Cuando el Señor los miraba con una mirada de ternura, tan penetrante, tan llena de amor, que ellos se quedaban al lado del Señor, hermanos. Entonces era una persona que podríamos decir benigna, benigna. Entonces, hermanos, si el Señor era así, ¿qué podemos decir nosotros de la iglesia cristiana en general? ¿Será la iglesia del Señor actualmente una iglesia benigna, apacible, tierna, suave? Ustedes díganme. ¿Ah? ¿Cómo es la iglesia del Señor hoy en día? Porque miren, hermanos, si no tenemos, ¿cómo se llama? Paciencia, si no tenemos amor, si no hay gozo en nuestra vida y a ese le agregamos de que no hay benignidad, estamos en la calle, ¿verdad? Como cristianos, ¿cuánto nos hace falta a cada uno de nosotros? Y esto nos debe asustar un poquito a nosotros. Entonces, pero en la iglesia del Señor sí se encuentran muchas personas amables. Muchas personas apacibles, son suaves, son tiernas, son amables. Podemos encontrar ese fruto del Espíritu dentro de la iglesia del Señor, pero también hay personas que que, bueno, no dan una buena respuesta, que son ásperas, que son así rudas, y así comenzamos a ver, hermanos, algunos rasgos, ¿verdad?, en algunas personas, de manera que hay iglesias que, cuando estamos hablando de esta rudeza, hermanos, hay de aquel que en un conglomerado de creyentes, una persona, por ejemplo, vaya a pecar. Si una persona peca, si un cristiano peca, si lo vieron quizás posiblemente en el bar de algún casino tomando y que salió de ahí completamente borracho y lo llegan a ver dos hermanas o dos hermanos ahí, qué cosa más terrible. Pobrecito de, no estoy diciendo que acabe, pero pobrecito de él. En lugar de acercársele al hermano y decirle, hermano, esto y esto y esto no tiene que ser así. Yo voy a orar por usted, hermano. ¿Me entiende? Pero hay personas que cuando ven estas situaciones, es una cosa, hermano, terrible. Así que hay miembros de las iglesias que repudian tanto el pecado, que se van de encuentro los pecadores. Que se van de encuentro y los arrastran terriblemente, estimados hermanos. Entonces, hay creyentes en la iglesia que llegan a ser duros, duros, despiadados e implacables con las personas que pecan. ¿Habrá allí en el creyente que mira esas cosas, habrá en él un espíritu apacible? ¿Existirá un espíritu de ternura, con deseos de renovar a ese que ha caído? ¿Habrá amabilidad, habrá benignidad en esa persona? Dígame usted. Yo creo que no, hermano. Yo creo que no de ninguna manera. En una oportunidad, los fariseos encontraron a una mujer que estaba casada, y el otro quizás estaba casado también, o tal vez no, ¿verdad? Pero encontraron a una mujer que estaba en el mero acto del adulterio en la mañana. Entonces los fariseos, cuando la descubrieron, muy bien, seguramente interrumpieron todo eso y la agarraron a esa mujer y la llevaron a donde estaba el Señor Jesús. Y ellos llevaban piedras, porque la ley decía que a la adúltera tenía que ser lapidada, apedradas. Entonces la llevaron donde el Señor Jesús, y al Señor Jesús le dijeron, mira, Señor, la ley de Moisés dice que a este tipo de mujer hay que apedrearlas hasta que mueran. ¿Y tú qué dices, Señor? Los fariseos creyeron de que el Señor iba a decir, sí, mátenla. Ese no es el espíritu del cristiano. El Señor no viene enseñando ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Entonces el Señor, hermanos, no dijo nada, sino que él se inclinó a tierra y no agarró nada, sino que con el dedo comenzó a hacer algo ahí, hermanos, en la tierra suave que estaba allí, comenzó a quizás a dibujar algo o algo por el estilo. Los que acusaban a esa mujer, los fariseos, no pusieron atención en lo que el Señor estaba ahí escribiendo, sino que insistían, la ley de Moisés dice eso, ¿y tú qué dices? Como quien dice, no te hagas el desentendido. Y el Señor se incorpora y les dice, el que esté limpio de pecado de ustedes, lance la primera piedra sobre ella. Tenían las piedras. Y cuando el Señor les dijo esas palabras, ellos seguían insistiendo. Y entonces el Señor por segunda vez se inclina a la tierra y empieza él a hacer algo, a escribir algo. No dice la Biblia qué es lo que estaba escribiendo el Señor. Yo no sé si hay aquí algunos teólogos que me puedan decir qué es lo que escribía el Señor. ¿No habrán escuchado ustedes alguna interpretación de esto? ¿Qué es lo que el Señor estaba escribiendo ahí? Sí, así es la cosa. Se me imagina que alguno de ellos, bueno, y que el Señor estará escribiendo ahí, se acercó y entonces vio la palabra Amalia, la Julia, la Petrona, la encarnación. Esta es mi amante, habrá dicho él, ¿verdad? Habrá dicho él, mi amante. Y estas otras son las mujeres de estos que están aquí también con las piedras. Cuando ellos vieron, hermano, eso que el Señor estaba escribiendo, botaron las piedras y míreme, se fueron. Dejaron a un lado la ley y se fueron, huyendo del lugar. El Señor les dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer encontrada en adulterio dijo, Señor, se han ido, Señor. Vete y no peques más. Ven ustedes en esto, en esta actitud del Señor, benignidad. ¿La ven ustedes? Ella posiblemente quedó asustada, no solamente por los fariseos, sino que a lo mejor, y el Señor, ¿qué es lo que va a hacer, verdad? Pero miren, hermanos, qué palabras más lindas del Señor, qué comprensión de la situación, con qué dulzura el Señor trató este caso, hermanos, y la verdad que fue un derroche de amor, un derroche de ternura sobre esta mujer, y la mujer, por supuesto, que se fue feliz para su casa porque se sintió perdonada por el Señor. Así que, hermanos, esta es la benignidad del Señor para con los pecadores. Pero estos fariseos que querían apedrear a la mujer representan, hermano, a los cristianos, inclusive de hoy en nuestro tiempo, ¿verdad? Condenatorios, ¿verdad? Condenatorios. Así que hay algunos, por ejemplo, algunos cristianos que tienen, por ejemplo, tanta pasión por lo recto, fíjense bien, tienen tanta pasión por aquello que es justo, son tan celosos, por ejemplo, de esta pasión, que no queda espacio para una gota de compasión. El corazón de ellos está tan lleno, ¿verdad?, de lo que es justo y de lo que es recto, como que si ellos fueran perfectos, que no hay un gramo de espacio o de peso, hermano, en cuanto a la benignidad, en cuanto a la compasión que nosotros tenemos que mostrar a aquellas personas que han caído, por ejemplo, a aquellas personas que han cometido graves errores en la vida. Entonces, hermanos, ese espíritu es terrible. Ese espíritu es terrible en cada uno de nosotros. Y no nos podemos dar el lujo de meternos en esto, hermanos, porque ya les voy ya vamos a ver algunos versículos de la palabra del Señor. Así que le resulta a algunos cristianos el ser duros, el ser impacientes con algunas personas que han fracasado en la vida. Entonces vean, hermanos, qué es lo que se ha dicho de la iglesia. De la iglesia se ha dicho, y ustedes me dirán si es cierto lo que yo les voy a decir. Les voy a decir dos cosas. De la iglesia de Cristo se ha dicho dos cosas. Número uno, de que la iglesia de Cristo es el ejército más poderoso que existe sobre la faz de la tierra. ¿Será cierto eso? La iglesia de Cristo es el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra. ¿Será cierto eso? Porque si lo comparamos con los otros ejércitos del mundo, ¿verdad? Con los ejércitos clásicos que nosotros conocemos, estos tienen tanques. ¿Pero qué tiene la iglesia? El nombre de Jesús, imagínense. Los ejércitos tienen aviones, F-18. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? La sangre de Cristo. Los ejércitos tienen, hermanos, buques y portaaviones donde tienen 120 aviones a reacción. ¿Ahí qué es lo que tiene la iglesia? El Espíritu Santo, imagínense. El ejército puede tener, hermanos, 200,000 fusiles K-47. ¿Qué es lo que tiene la iglesia, hermanos? La palabra de Dios. ¿Cuál es el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra? ¿Ah? La iglesia del Señor. Pero una cosa que se ha dicho de la iglesia es de que la iglesia de Cristo es la es el único ejército que no levanta a sus caídos. Es el único ejército que no levanta a sus caídos, a sus heridos, los que caen heridos por el diablo. Pareciera que cuando el árbol cae, cada quien quiere hacer leña de ese árbol que ha caído, hermanos. Y a saber cuántas promesas, ¿verdad? Cuánta gente promisoria el Señor, hermanos, pudo haber levantado después de esos errores y hacerlos realmente príncipes, pero como la iglesia no dio lugar, los destruyó completamente. Vea qué cosa más terrible, hermano. ¿Tendrá la iglesia del Señor ese fruto de la benignidad, de la bondad, de la ternura, del ser apacible y del ser amable con los creyentes? Algunas que sí, algunas que no. Yo estoy de acuerdo con eso. Muy bien. Sí, hermanos, no hay benignidad. Es bueno que nosotros pensemos en esto, en esta noche, hermanos. Cuando comenzaron, por ejemplo, los movimientos hippies en los Estados Unidos, ¿qué es lo que decía la sociedad norteamericana? Los abrazaba, los animaba para que siguieran en ese tipo de vida. Por supuesto, de que todos ellos, hermanos, eran repudiados, eran rechazados por la sociedad norteamericana. Si hubiera estado el Señor en medio de esos miles y miles y miles de hippies, ¿qué es lo que hubiera hecho? ¿Cómo hubiera actuado el Señor? Ya me imagino. ¿Qué derroche de amor, de apacibilidad, de paciencia hubiera tenido el Señor para con cada uno de ellos? El Señor hubiera sido muy amoroso, muy tierno, muy apacible con cada uno de ellos. Así que, hermanos, mientras el Señor trataba entonces a los fariseos, a veces con dureza, con aspereza, porque se lo merecían, a la gente pecadora, a los publicanos y también a las prostitutas, les hacía el Señor sentirse también aquellas personas que realmente querían dejar ese tipo de situaciones y de cadenas. El Señor estaba ahí para bendecirlo grandemente. Es más, cuando los niños miraban al Señor, ¿qué hacían los niños? ¿Ah? Corrían hacia el Señor, buscaban al Señor, y los discípulos comenzaban a reprender a los niños, y el Señor les dijo: dejad a los niños, no se los impidáis, dejad que ellos vengan, yo les quiero poner las manos sobre ellos. Pero ellos reprendían, pero los niños miraban, hermanos, al Señor y captaron de que era un Dios benigno. Muy bien, ¿qué es lo que le decía Pablo a Timoteo? Busquemos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda Timoteo 2, 24, ¿cómo tiene que ser el siervo del Señor? El siervo del Señor no debe ser contencioso. Aquí no hay pleitistas, ¿verdad? Muy bien, entonces sigamos adelante, podemos seguir adelante. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Apto para enseñar y sufrido. Así que tiene que ser amable. Tiene que ser amable con la gente. Eso es lo que el Señor pide allí. En Santiago capítulo 3, versículo 17, ¿qué nos habla ahí la Escritura? Santiago 3, 17 dice la palabra: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni tampoco sin hipocresía. Así que ahí nos dice también que la que la sabiduría con la cual el Señor nos ha dado a nosotros, o sea, esto podemos entenderlo como los valores que Dios nos hace ver, que podemos perseguir nosotros, tienen que ser, hermanos, en términos de amabilidad, de benignidad, y que busquemos esa bendición, para que nosotros la podamos atrapar y pueda bendecir nuestros corazones. Muy bien, algunos están afirmando de que la benignidad es un símbolo de debilidad. ¿Será eso así? La debilidad es un símbolo de debilidad. Por supuesto que no lo es. El hombre macho no llora. No, hombre. Entonces, si somos llorones, qué débil es ese. Imagínense, hermanos, qué cosa más terrible. Son los valores que nos están enseñando a nosotros, ¿verdad? El mundo nos viene enseñando ese tipo de cosas. El hombre macho no es espiritual, no tiene que ser espiritual. Son los valores. La verdad, hermanos, es de que en el caso, por ejemplo, de Abraham Lincoln, hablando de esto de la benignidad, de que algunos la consideran como una debilidad, en el caso de Abraham Lincoln, este fue un hombre, hermanos, que fue bien, pero bien conocido por su humildad, por su amabilidad, por su afabilidad. Era un hombre, hermanos, verdaderamente apacible, tierno y lleno de bondad, pero nadie podía decir de que él era un hombre débil. ¿Por qué? Porque él combinó, hermanos, esa fuerza de carácter que él tenía, la combinaba con la benignidad, y vean que ha sido uno de los más grandes presidentes que ha tenido los Estados Unidos. Hombre fue queridísimo, hermano. Por supuesto que hay enemigos, ¿verdad?, locos, pero era un hombre, hermanos, que se caracterizaba porque era un hombre verdaderamente benigno. Ahora veamos, hermanos, si alguien puede decir, pues yo soy así como soy, ¿verdad? Y yo le digo, y digo las cosas como a mí, pero yo quisiera que usted lea Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Aquellos que pudiéramos ser nosotros como zafados de la lengua, ¿me entiende? Nos deleitamos en señalar, en condenar, en señalar, ¿verdad?, con saña y cosas por el estilo, porque la rectitud y la justicia y que la ley y que no sé cuánto, como quien dice la Mujer Maravilla, ¿verdad? Cuidado con eso, porque Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, así como esa mujer que fue encontrada en el hecho del pecado, vosotros, dice, que sois espirituales, no que sois carnales. Vosotros que sois espirituales, restauradle a ese, ¿con qué, hermanos? Con espíritu de mansedumbre. Y oiga, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. ¿Y qué significa lo que sigue? No sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa eso? Imagínese que usted vea a una pareja de cristianos entrando a un motel. Te va a tomar quizás nota de las placas y de todo, cómo iba vestida y todo eso. Y lo primero es que viene a trapear con la dignidad de esa gente aquí, ¿verdad?, en la iglesia. Esa persona está en un peligro terrible. Porque de seguro un espíritu pasional, un espíritu de adulterio llevó a esa pareja a este tipo de cosas. Normalmente no es tanto por placer, sino que es una agonía, ¿verdad?, la que el diablo pone y todo eso. Entonces son espíritus terribles, hermanos, son terribles, que casi nadie puede escapar de eso. Entonces viene usted y empieza a condenar a esa pareja y empieza usted a hablar y a hacer correr el chambre y todo eso. Hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros somos duros, porque si no hay benignidad, no hay afabilidad, no hay ternura para tratar esta situación, dice el Señor, de que ese espíritu maligno o esos dos espíritus que le fueron soltados a esa pareja, oiga bien, a ti te la voy a soltar también. Ella es lo que dice, no sea tan bien que tú. Así como fueron tentados ellos, así tú también serás tentada. Y posiblemente con una pasión más espantosa de la otra. Que hasta locos va a haber. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí, nosotros por eso tenemos que ser benignos, apacibles. Y si usted quiere hacer algo, ¿por qué no le llama por teléfono? Quiero hablar contigo, tomémonos un cafecito, hermano. ¿Me entiendes? Mira esto y esto y esto y esto, esto no es agradable delante del Señor. Y cuando usted lo hace con un espíritu de mansedumbre, se puede ganar a esa vida. Y el Señor dice que cuando uno se gana una vida y esa vida le escucha a uno, dice el Señor, habrás cubierto multitud de pecados. O sea que ella ya va a dejar de pecar. Y entonces habrás cubierto multitud de pecados. Porque usted... El Espíritu Santo la usó para sacarla a ella de esta situación. ¿Entendemos eso, hermanos? Muy bien, entonces hay ese tipo de peligros, ¿verdad? Hay ese tipo de peligros. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta ya para la vida práctica. ¿Qué es lo que nosotros sentimos por nuestros enemigos? Sentimos cólera, rabia. ¿Y vamos a pasar así toda la vida? Rabiosos. Con la baba que se nos cae de furor. Y ese no es el espíritu del cristiano. Ese no es el espíritu del cristiano. Por eso el Señor quiere que crezca en uno, en el corazón de uno, ese espíritu, hermanos, benigno, afable, tierno. De manera que usted pueda amar inclusive a su enemigo. Porque qué mérito hay, dice el Señor, que nosotros amemos a los amigos, aquellos que nos hacen bien. Si eso no es ningún mérito, dice. Amar al enemigo, eso es lo que realmente vale la pena. Que usted lo pueda perdonar. Así que, ¿qué siente usted por ese enemigo que a usted inclusive le ha pisoteado o le ha... lo ha engañado a usted con negocios y cosas por el estilo? Hay que buscar esa afabilidad. Hay que ser apacible y tierno con esa persona, porque el Señor nos quiere liberar de cadenas de esclavitud. Amén. Quiero hacer una preguntita un poquito más directa que estamos viviéndonos. ¿Qué siente usted por las maras? ¿Qué siente usted por las maras? ¿Qué siente usted, que pertenece a un partido político? ¿Qué siente por el otro partido político? Y viceversa, aún siendo usted cristiana, ¿qué siente? A mí se me imagina que para que termine el problema quisiéramos meterlos en un saco inmenso y poner una pesa y que se vayan a la fondo del mar. ¿Será ese el espíritu cristiano? Jamás. Jamás. Eso, hermano, eso es terrible, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué sentimos nosotros a veces así? ¿Por qué el cristiano siente a veces así? Porque no hay benignidad. No hay benignidad. Y eso, hermano, es terrible. Le voy a decir, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros a sentir a veces esas cosas por ciertos grupos o por ciertas personas? ¿Cuál es la fuente de todo eso? En cierta oportunidad el Señor les estaba anunciando a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer, ¿verdad?, de los fariseos y todos ellos y ser crucificado. Así que el Señor le dijo a sus discípulos, vayan allá entre los samaritanos para que hagan preparativos. Entonces los discípulos fueron y hablaron con los samaritanos rechazaron al Señor, lo rechazaron. Entonces los discípulos, mira Señor, le dijeron, te han rechazado. Pedro, quiero decir, Jacobo y Juan escucharon eso. Y entonces Jacobo y Juan le dicen al Señor, Señor, ¿no quieres que nosotros oremos a nuestro Padre y que hagamos descender fuego sobre ellos hasta que queden achicharrados completamente, Señor? ¿No quieres que hagamos eso? Así como hizo Elías. ¿Qué le respondió el Señor, hermano? ¿Qué le respondió el Señor a esta gente? Les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. Lo único que se conoce como bueno es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y si el Señor dice, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿de quiénes eran estos entonces, estos discípulos? ¿Qué los animaba a ellos? Un espíritu maligno, hermano. Un espíritu inmundo o varios espíritus inmundos. ¿Y qué les dijo el Señor? Miren qué paciencia y qué bondad el Señor más grande. Miren, si yo no he venido a condenar al mundo. Yo no he venido a destruir al mundo, sino que el mundo sea salvo por el Evangelio. Eso fue lo que les dijo el Señor. Así que, pero ellos hablaron y eran seguidores del Señor, solo que todavía no estaban muy maduros. Pero qué terrible, hermano, es eso. Ellos estaban influenciados por espíritus malignos. Ahora, ¿por qué nosotros a veces sentimos así? Pero es porque, hermanos, no está la benignidad ahí. Hay dureza, hay rudeza todavía. No hay ternura, no tenemos un espíritu apacible, ¿verdad? Ni amable para con las personas. Veamos, hermanos, qué es lo que engrandecía a David. Busque usted el Salmo 18. Versículo 35, la pregunta que quiero hacer yo aquí es, ¿qué cualidad divina contribuyó para hacer a David un hombre grande? ¿Qué cualidad divina contribuyó para hacer a David un hombre grande? Ay, Señor, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustenta y tu benignidad me ha engrandecido. Tu benignidad me ha engrandecido. Tu bondad, Señor, tu ternura, tu comprensión, Padre. Todo eso a mí me ha engrandecido. En otras palabras, hermanos, ¿saben qué es lo que nosotros merecemos por nuestros pecados? Condenación eterna. Sobre todo si somos reincidentes. Pero la benignidad, la ternura del Señor, la bondad del Señor es tan grande, hermanos, que da la oportunidad para que escalemos a otros niveles. Amén. Y David cuando se encontraba en la cima le decía al Señor, si aquí lo único que me ha engrandecido no son mis méritos, Señor, sino que es tu benignidad. Tu benignidad me ha engrandecido. Ahora, hermanos, al ver esto, nosotros, hermanos, ¿por qué no somos benignos con la gente? ¿Por qué no somos benignos con la gente? ¿Por qué no somos amables? ¿Por qué no somos tiernos? Miren, a la chucha de la casa, ¿cómo le mostramos, hermanos? ¿Cuántos tienen chuchos en la casa? ¡Ay, qué amor más grande el que le damos a los perros, ¿verdad? y comenzamos ahí a hablarle bien chiquito, cerrar los ojitos, mi muchachita, que no sé qué, que no sé cuánto, a Tingu, tú que no sé qué, que no, qué cosa más terrible. Miren, si a la gente le diéramos la décima parte de esa benignidad que le mostramos a los perros, hermano, hombre, veríamos milagros en la sociedad humana, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? No es así. Nosotros no queremos, hermanos, expresarnos de esa manera. Entonces, qué importante es que nosotros podamos, hermanos, permitir que ese fruto empiece a crecer en nosotros. Amén. El esposo tiene que mostrarle benignidad a su señora. Tiene que mostrarle benignidad a su señora. Posiblemente, yo creo que más o menos es así, de que nosotros los hombres somos llamados a sostener a la esposa en lo emocional y en todo sentido, ¿verdad? Ya les he dicho en algunas ocasiones de que a la mujer no hay que entenderla, sino que solo amarla, hombre, porque usted empieza a ver un montón de cosas, ahí anda la mamá, hermano. Sea benigno, amable, sea tierno, permitamos que ese hermano amor pueda fluir, ¿verdad?, hacia ellas en grandes cantidades. Y yo creo que allí, hermano, se pueden resolver una cantidad de problemas. Yo me he dado cuenta de una cosa, que los divorcios, hermanos, se dan porque la gente no quiere ceder, no quiere humillarse. Cuando aparece un problema en la relación matrimonial, a veces la gente, los cónyuges no quieren, hermanos, resolver la situación. Nadie se quiere humillar y debido a la falta de humillación, se dan las rupturas y se dan las rupturas para siempre. ¡Qué chiste! El hombre va a buscar otra mujer y el hombre va a buscar otra mujer y los niños sufriendo ahí. Porque el mundo de ellos se partió en dos, ¿verdad? Y luego vienen los problemas, hermanos, las crisis, ¿verdad? La crisis espiritual, la crisis porque te fallé, Señor, la crisis social, ¿y qué te pasó? La crisis de identidad, a cambiarse el apellido, la crisis económica, hermano, y un montón de problemas tan terribles que comienzan a venir a la vida. Cuando nosotros, si hubiéramos buscado la benignidad, que el Señor pudiera crear eso en nosotros, otra cosa hubiera sido el matrimonio. ¿Cierto, hermanos? Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, así que vamos a dejar hasta aquí el estudio para continuar el próximo lunes con la bondad del Señor. Amén. La bondad del Señor. Yo no sé si ustedes tienen ahí las peticiones que han escrito, hermanos. Quisiéramos que me traigan los canastos para que podamos orar. Hay problemas de todo tipo a nivel matrimonial, a nivel de los hijos, a nivel de la familia, problemas a nivel de las empresas, problemas a veces hasta con el vecino. Hay a veces problemas interiores, hermanos, que están turbándonos a nosotros. Yo quiero decirles, hermanos, que Dios va a hacer algo lindo y precioso. Yo me atrevo a anunciarles a ustedes para en esta fecha, preparémonos para el último lunes de enero. Oigan, el último lunes. Venga con un corazón, pero abierto. Amén. Sí, porque Dios quiere hacer algo en usted. Dios quiere hacer algo en usted. Y yo lo creo con todo mi corazón. Nos vamos a preparar para eso y venga con su corazón como un guante para poder recibir la bendición del cielo. Aleluya. Puestos en pie, hermanos, vamos a cantar una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Gracias, hermano.
Yo habito al abrigo del Omnipotente, Señor. Gracias, Jesús. Me librarás del cazador, de la peste, del destructor, con sus plumas me cubriré. Gracias, y debajo de sus alas moraré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito